el hombre de las finanzas municipales, la persona que más sabe de los números en el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, de su deuda, Juan Bravo, se perfila como nuevo subsecretario de Estado de Justicia. Empieza el baile en el Ayuntamiento tan solo unas horas después de que Ana Botella haya jurado su cargo como alcaldesa. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Puede no ser el único cambio, es más, Esperanza Aguirre no descarta dos o tres movimientos más, y este es uno de los motivos por los que ha congelado de momento el cambio de fichas y el nombramiento del sustituto de Antonio Beteta en la Consejería de Transportes. Habrá que esperar, aunque no parece que vayamos a esperar demasiado tiempo. Hoy de momento la foto, sin lugar a duda, ha sido esta.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa de Madrid con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Ana Botella, alcaldesa de Madrid, primera alcaldesa de la capital y primera promesa económica. Menos burocracia, menos papeleo para la apertura de los nuevos locales comerciales. Quizás sea un gesto de acercamiento a la Puerta del Sol. Lo cierto es que Ana Botella, en su estreno como alcaldesa, ha hecho suya una de las ideas de Esperanza Aguirre para reactivar la economía y facilitar así la apertura de nuevos comercios también en el municipio. El discurso de Botella ha sido un discurso sin errores, marcado fundamentalmente por cuestiones económicas, que es lo que toca cuando tienes que ponerte a los mandos del ayuntamiento más endeudado de España. Objetivo, la austeridad. Desde luego, no vamos a repetir una vez más los retos y desafíos que la nueva alcaldesa tiene por delante, pero sí parece haber acertado en este primer asalto al poner el foco en los números y en algo que despierta cierta ilusión en la calle. Botella reafirma su compromiso, austero, pero compromiso, con Madrid 2020. Así que primera prueba superada. Veremos a partir de ahora cómo se defiende. Mañana primer acto en su nueva agenda de alcaldesa. Por la mañana le toca entregar las llaves de 143 viviendas protegidas en Vallecas y Carabanchel. Esperemos que mañana sí, mañana Botella atienda a los medios, responda a las preguntas y la escuchemos ya en vivo, en real, fuera del glamour del Salón de Plenos. Decíamos ayer que la semana no tiene nada que ver con el habitual paréntesis que se abre cada año entre la Nochebuena y la Nochevieja, crónica intensa del día, crónica muy política. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El hasta ahora consejero de Transportes no va a ser el único miembro del gobierno de Esperanza Aguirre que abandone la Comunidad de Madrid para formar parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Habrá dos o tres cambios más, según confirmaba la propia presidenta madrileña durante una conversación informal con periodistas tras el acto de esta mañana en el Congreso de los Diputados. La presidenta revelaba que a la que también se han querido llevar al Gobierno Central ha sido a su consejera de Educación, a Lucía Figar, aunque no han podido porque está previsto que esta misma tarde dé a luz. Y dice además Aguirre que habrá más salidas, pero que el ministro de turno no le deja contarlo. Otro de los nombres que también suenan, en este caso como secretario de Estado de Medio Ambiente, es el de Federico Ramos, actual viceconsejero de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Concluida la sesión en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, la presidenta se marchaba hasta Vallecas para asistir a la votación de su controvertida ley de acompañamiento de los presupuestos. En el exterior, a las puertas de la Asamblea, los sindicatos manifestaban su rechazo a esa ley escoba que certifica un drástico recorte en los derechos laborales de los funcionarios.
El señor Rajoy, ministro de Administraciones Públicas, tuvimos congelación salarial. Con esta elementa también tenemos congelación, desempleo y precariedad total.
El sindicato UGT, a través del representante de la función pública, Santiago Tamame, tampoco descarta una huelga de empleados públicos.
Y yo no descarto que haya una huelga de empleados públicos en Madrid. Eso lo iremos viendo, lo vamos a ir hablando con el conjunto también de otros sindicatos, aparte de los que estamos aquí presentes, y seguramente que terminen una huelga.
Y en el terreno político, el PP defiende que garantiza los sueldos y puestos de trabajo de los empleados públicos aplicando un modelo que permite ahorrar 110 millones de euros. El socialista Tomás Gómez piensa incluso en acudir al Constitucional.
Si existiese posibilidad de emprender un recurso de inconstitucionalidad, lo haremos. Para eso saben ustedes que es necesario que se suscriban 50 firmas de senadores o de diputados nacionales.
Durante el pleno, el presidente de la Cámara, José Ignacio Echeverría, ha amenazado con prohibir la presencia de público después de que un grupo de personas, invitados por Izquierda Unida, hayan sacado carteles y lanzado gritos en contra de la ley hasta que han sido desalojados. Y noticia también en Parla, donde figura como imputado el portavoz del PP en ese municipio, Miguel Ángel López, por un asunto de cuando era alcalde de Torrejón de Velasco. El juez que le tomó declaración quiere saber dónde han ido a parar los 175.000 euros que la empresa constructora Vancouver Gestión dejó en concepto de fianza por una obra que estaba ejecutando hace 5 años. El exalcalde defiende su inocencia y afirma que el dinero está en el ayuntamiento, aunque no se devolverá hasta que la empresa arregle los desperfectos.
El dinero se ingresó en la cuenta corriente del ayuntamiento y la empresa, lógicamente, no ha perdido el derecho a recuperar ese dinero. Tiene que subsanar las deficiencias. Me obliga la propia secretaria del ayuntamiento a no devolver la fianza mientras no estén esas cuestiones subsanadas.
Miguel Ángel López, Javier, se plantea ahora iniciar acciones legales contra la empresa por entender que hay una persecución contra él.
Gracias, Felipe Serrano. La mañana ha sido de locos, con coches oficiales que han ido de un lado para otro de la ciudad, del ayuntamiento al Congreso, del Congreso algunos a la Asamblea. Bueno, área de servicio y ojo que sigue sin llover. Conexión con las carreteras de salida y acceso. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, pues hay tráfico lento en la A5, en la carretera de Extremadura. En el entorno de Móstoles, en ambos sentidos, tramos de 3 kilómetros. En la salida por la carretera de Andalucía hay tráfico intenso cerca de Pinto, desde Getafe, en la carretera de Valencia, en Rivas. Y en la A6 hay tráfico lento de entrada a Madrid en unos 6 kilómetros, desde Las Rozas hasta el plantío. Mal también la M40 a esta hora en Coslada, circulando hacia el sur. Vemos tráfico lento también en el acceso a la A5 desde el barrio de La Fortuna en esta M40. Y por último, en la carretera de Burgos, tráfico intenso en Alcobendas hacia Madrid.
Y en el centro, ¿cómo marchan las cosas por las calles de la capital y por la calle 30? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las dificultades sobre todo en los movimientos por el entorno de la Plaza de España, Gran Vía, los recorridos Génova-Colón, Recoleto, son los puntos a evitar con vehículo privado. Y para ello, desde luego, la mejor alternativa al transporte público. No obstante, se circula bastante bien en el resto de la ciudad, salvo esos movimientos que llevan los vehículos hacia la zona de Gran Vía. En el resto se circula bien, como decimos, predomina la fluidez y también podemos hablar de predominio de la fluidez en la M30. Tan solo se detecta algo de lentitud con demoras intermitentes en la zona cercana al puente de Ventas, en sentido sur, y tiende a normalizarse el tráfico en la zona del nudo de Colmenar, nudo norte, donde hubo problemas a consecuencia de una incidencia que ya finalizó.
Pronóstico del tiempo con frío pero sin agua. Florenci Rey, Florenci, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana tendremos una jornada calcada desde el punto de vista meteorológico a la de hoy, con el cielo prácticamente despejado y con temperaturas máximas que van a alcanzar los 12 grados a mediodía, pero de madrugada a bailar. Se puede formar algún banco de niebla y poca cosa más, a la espera de que bajen aún más las temperaturas entre el jueves y Nochevieja debido a la llegada de viento de norte. Precipitaciones de momento no se esperan en Madrid.
Y vamos con algún consejo para esta Nochevieja. Margie Martín, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La cadena SER te invita a pasar una Nochevieja muy especial. Si aún no tienes planes, esta es tu oportunidad. Puedes disfrutar de la última ocasión de ver Zarcana en España, el último espectáculo del Circo del Sol. Hay que enviar la palabra circo al 25014 y puedes conseguir 2 entradas para esta última función de Zarcana en España el próximo 31 de diciembre a las 10 de la noche. Vas a disfrutar de una función única y diferente porque es Nochevieja, con lo cual vas a tener cotillón, cava y las uvas de la suerte. No te pierdas la última oportunidad de disfrutar de ese espectáculo del Circo del Sol y envía circo al 25014. El coste del mensaje es de 1,42 euros, impuestos incluidos, y despide el año con el Circo del Sol.
Y no se marchen, que en un rato os contamos lo de Madrid-Río en la portada del New York Times. Madrid, el ejemplo en el que debe mirarse Nueva York. Ojito.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Norte en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del norte de Madrid, los audios y vídeos de la actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Norte 89.6 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Non Restaurante, el lugar especial en Alcobendas para celebrar estas fiestas. Degusta nuestras tapas, tostas de diseño y nuestra cocina de autor. Te sorprenderemos. Visítanos en YouTube con Non Restaurant. Consulta nuestros menús especiales para esta Navidad. Non Restaurante, celebra con nosotros tus pequeños y grandes momentos. Calle Valportillo, primera 7, Alcobendas. Reservas al 91-661-7770. Te esperamos.
Cariño, este fin de año vamos a celebrarlo en Hotel Amura.
¿Cómo?
Sí, sí, vamos a disfrutar, nos lo merecemos. Tendremos una cena, uvas, cotillón, fiesta y discoteca, recena, parking y habitación incluida.
Ya, pero será carísimo.
¿Qué va? Por solo 149 euros.
¿Dónde hay que reservar?
Hotel Amura, Avenida Valdelaparra 2, Alcobendas. Llama al 91-787-4545.
¡Mua! ¡Qué sorpresa! Un año diferente y en el Hotel Amura.
¿Ya has pensado dónde celebrar fin de año con tu familia?
En Faunio organizamos la mejor fiesta de la capital. Te recibirán más de 100 pingüinos. Cenarás en una hacienda y todo sin salir de Madrid. Infórmate en faunio.es.
Ven a Chen Casa Grande y llévate una botella de vino por una compra de 10 euros en juguetes, ropa, bolsos, papelería, ferretería, cocina, limpieza y más cosas. Esta Navidad adorna tu casa en Chen Casa Grande, Avenida Cataluña 1, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Parking gratuito, 91-651-1293.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Aquí estamos, a las 7 de la tarde y 18 minutos, una tarde intensa en lo informativo, unos días que están siendo de verdad de alta tensión informativa aquí en Madrid. Nuria Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Sara Medialdea, hola Sara.
Hola, buenas tardes.
Enriqueta Chicano, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Felices fiestas a las 3, que creo que no hemos coincidido todavía.
No,
feliz Navidad y estas cosas, lo del año lo digo ya al terminar. A ver, no se ha roto nada en el primer día, esa es la primera noticia. Ana Botella, alcaldesa, mensaje de austeridad de lo económico, palabras muy medidas en su primera intervención y un momento emocionado al hablar de quien ha dicho ha sido su referente político, José María Aznar.
De la vocación de servicio público y del respeto por el ejercicio honorable de la política, he tenido el ejemplo de mi marido. A su lado he vivido lo que significa la dedicación y la entrega sin reservas en el servicio a España. Es para mí una referencia personal y política.
Esta mesa de información y análisis al periodista que ha cubierto esta mañana ese pleno en el que Ana Botella se ha convertido en la primera alcaldesa de Madrid. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Muchas caras conocidas, vimos por allí, ¿eh?
Muchas caras conocidas, 6 ministros del actual gobierno, Eduardo Zaplana, Ángela Cebes, el patrón de los patronos madrileños también estaba. Hemos visto infinidad de personalidades que han abarrotado este recién inaugurado salón de plenos del Palacio de Cibeles. Estaban en todos los 3 pisos, 4 pisos que hay, aparte de evidentemente del piso en el que estaría el salón de plenos, todos abarrotados, los hijos de Aznar, el propio Aznar, como decía ahora mismo la nueva alcaldesa de Madrid.
Y alguna conversación también en alguna esquina, ¿no?
Y hemos visto dos conversaciones que nos han llamado la atención. Una, la primera, ha sido esa Esperanza Aguirre al lado del ministro de Justicia, de Alberto Ruiz Gallardón, todo el rato, durante mucha parte del acto, bueno, pues hablando con él, susurrándole al oído. No sabemos si tal vez es que desea devolver las competencias de justicia y está intentando, que ya sabéis que no está muy a gusto con lo que le cuestan las competencias de justicia, pero por lo que sabemos aquí de devolución de competencias nada de nada, ni con este gobierno ni con el anterior. El que las coge se las queda, y su financiación es otra cuestión. Y luego también, al finalizar el acto, hemos visto una imagen que, no porque no la conociéramos, no ha dejado de sorprendernos, y es los bastantes minutos, cerca de 15 minutos que han estado hablando ya con el salón de plenos completamente vacío, y había terminado la sesión, bueno, pues a Ignacio González, al vicepresidente autonómico, y también a Manuel Cobo, al todavía vicealcalde. Son íntimos amigos, hemos estado hablando, y hombre, pues ya sabéis que la prensa siempre hace comentarios, cómo hablan después de todo lo que pasó con esos seguimientos, con esos espías. Bueno, al final son muy amigos, lo han sido siempre, mantienen esa amistad, que es una amistad que está por encima incluso de las diferencias políticas que se puede tener en el seno del Partido Popular de Madrid.
Ahora os pregunto por vuestra visión, pero permitidme que salude a Ángel Pérez, al portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, llegó el día, decíamos antes, de momento no se ha roto nada. ¿Cómo lo ha visto?
Bueno, yo he visto un pleno de investidura totalmente predecible, ¿no? Y totalmente previsible. Yo creo que no se ha salido nadie del guión, ¿no? Porque ha sido un discurso de investidura, pues de buena voluntad, como no podía ser de otra forma. Yo ya he dicho que creo que Nabotella no se saldrá del guión y no se va a salir, es la política del Partido Popular.
Ángel Pérez, supongo que ha podido hablar con ella, felicitarla. ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo ha sido el trato con Ana Botella, con la nueva alcaldesa?
Bueno, la verdad es que yo tengo una relación bastante normal con ella, ¿no? Bastante correcta, y hoy no era el día para hablar mucho, porque hoy, como han dicho ustedes, estaba aquello de repleto de personalidades, ¿no? Entonces me ha dado tiempo pues a acercarme a solicitarla sinceramente, porque además yo creo que es muy importante que haya una mujer al frente del ayuntamiento, aunque esta mujer sea la mujer de derechas para nosotros, que va a hacer una política que no compartimos, pero bueno, yo creo que eso es un elemento positivo que demuestra también pues la madurez, ¿no?, de la sociedad en este sentido. Entonces me ha dado tiempo a eso, a felicitarla y poquito más, a acierto y suerte que le va a hacer falta. Y me ha habido mucho más tiempo, ¿no? Yo la he visto nerviosa, porque es lógico también, ¿no?
Es un estreno, ¿no?
Y bueno, pues eso, yo creo que no ha dado mucho más de sí la mañana, porque luego, pues ya hemos visto que había mucha gente deseando pues acercarse a ella, hablar con ella, felicitarla, y bueno, pues lo normal.
Le pregunto lo mismo que le hemos preguntado este mediodía a Jaime Lisabeski, al portavoz del Partido Socialista allí en el Ayuntamiento de Madrid. ¿La oposición, el trabajo de oposición va a ser más fácil ahora con Ana Botella?
Yo creo que no, yo creo que la oposición se hace al Partido Popular, a un gobierno y a una política. Yo creo que evidentemente el señor Gallardón tiene las características que todos conocemos, un orador brillante, un hombre muy preparado con muchos años de experiencia de gobierno y que se sabía defender muy bien, pero también empezó, ¿no? Cuando en el año 95 el señor Gallardón llegó a la Asamblea de la Comunidad, pues no era el Gallardón que conocemos hoy. Y yo creo que, bueno, la experiencia va haciendo cosas. Yo creo que Ana Botella es una mujer ya experimentada en el gobierno, ha dirigido un área como medio ambiente, ha trabajado en los temas sociales. Es decir, yo creo que tiene currículum, tiene conocimiento, y el Partido Popular, que también es un equipo ducho en tareas de gobierno. Por lo tanto, eso es lo que hay ahí, ¿no?, a la hora de hacer oposición. Yo desde luego no me las prometería más felices, ¿no?, en el sentido de hacer oposición. Yo creo que hacer una oposición no de oficios, una oposición rigurosa, una oposición de discurso, de práctica, de denuncia, pero también de propuesta, y donde haya elementos de acuerdo, pues aprovecharlos, y donde hay elementos de desacuerdo, que son la mayoría, pues tratar de plantearlos de la manera más positiva y más clara posible hacia la ciudadanía.
Juan Bravo se perfila como nuevo subsecretario de Estado de Justicia. Él es el hombre de las finanzas, el hombre que ha manejado las cuentas del ayuntamiento. Los números son importantes en un ayuntamiento que tiene una deuda de 6.000 millones de euros. Si se va Juan Bravo, como todo hace indicar que va a ocurrir, ¿esto será un golpe duro para Ana Botella?
Hombre, yo creo que prescindir de una persona como Juan Bravo sí es importante, ¿no? Sí puede ser un déficit importante en ese sentido, porque Juan Bravo efectivamente era el hombre fuerte de las finanzas, pero además es un hombre de trato muy accesible, y es un hombre de abajo cuando tiene que dar la razón a la oposición, no lo ha dudado, ¿no? Cuando hemos tenido que poner de acuerdo en elementos de reivindicación de financiación al gobierno central, o la necesidad del pacto local, o de financiar la ley de capitalidad, pues Juan Bravo no ha tenido ningún problema en votar a favor de propuestas de la oposición, ¿no? Yo creo que eso, aparte de su capacidad técnica, que la tiene, capacidad política, yo creo que habla bien también de una persona dispuesta a llevarse bien con la oposición, porque entiendo los problemas de manera igual. Entonces, efectivamente, sí puede ser un déficit.
Le voy a hacer una última cuestión, pero cambio de registro. Es luego casi le hago la pregunta un poquito en broma. No sé si usted ha hecho alguna vez un simpa político, por lo menos.
No, porque no tenía oportunidad, la verdad. Yo me refería a que el señor Gallardón efectivamente deja muchos encargos, muchas apuestas, deja mucha deuda, y pues ahora lo que hace es que se va, ¿no? Y ahí queda la cosa para el gobierno, y en definitiva para el ayuntamiento, que se queda, ¿no? Y efectivamente a eso me refería cuando hablaba con Simpa. Yo no tenía oportunidad de gobernar, y por lo tanto no he invitado a todo el mundo y luego me dio sin pagar, ¿no?
Ángel Pérez, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo, buenas tardes. No sé, Sara, si te ha tocado trabajar en el salón de plenos o no. Si te ha tocado, ¿no?
Sí, ahí he estado. ¿Cómo me iba a perder?
¿Lo has visto muy diferente a cómo lo ha visto Alfonso Ojea o no?
No, la verdad es que a mí me ha parecido que, bueno, pues que un poco era lo que se esperaba, salvo por la expectación, que ha sido alucinante. Yo creo que nunca había visto tantos periodistas.
No hay precedentes, ¿no?
Yo nunca había visto una expectación así en un acto municipal.
Ha cerrado, de hecho,
llevo 20 y pico años.
La galería de cristal se ha cerrado al público para poder acceder directamente al pleno, y muchísimos invitados que no han podido acceder al pleno ni a ninguna de las plantas del pleno, se han quedado con una televisión gigante siguiendo en ese palacio, en esa galería de cristal todo el acto, ¿verdad?
Claro, el discurso más o menos era previsible. No iba a arriesgar y lo ha medido bastante.
Ella lo ha medido, pero ha hecho un discurso que no ha estado mal, ¿eh? Yo creo que ha hecho un discurso... Es que es lo que comentamos el otro día. Ana Botella tiene un estereotipo que la acompaña y que le va a costar quitárselo de encima. Y ese estereotipo la sitúa en un nivel muy bajo, y entonces, en cuanto eleva un poco el nivel, nos parece a todos que lo ha hecho estupendamente. Cierto que hoy lo ha hecho bastante bien. Yo he consultado luego gente fuera, de distintas tendencias, de distintos partidos y de distintas ramas dentro del PP, y en general a la gente le ha gustado.
A ver, Nuria, Enriqueta.
Bueno, es el día de la amistad hoy, ¿no?
¿Por qué decís esto del día de la amistad?
No hay mejor cosa que ganar unas elecciones y acumular tanto poder para repartir entre todos, para que todos se lleven bien, ¿no? Gallardo, un súper amigo de Esperanza Aguirre, según nos ha estado contando Alfonso, y todo el mundo en el PP está contento. Bueno, aparte del día de la amistad, claro, de lo que nos habla es del poderío de esta mujer. Y sobre el hacerlo bien o mal, no lo sé. A mí, de todas las cosas que han ocurrido hoy, quizá lo que más me ha preocupado es que ya ha anunciado, entre alguna de sus medidas o alguna de sus prioridades, acompañar a Esperanza Aguirre en la liberalización total de la economía madrileña, ¿no? Y creo que es uno de los aspectos del discurso de la nueva alcaldesa que más me ha preocupado esta mañana.
Enriqueta.
Bueno, sí, la verdad es que yo, pensando en la llegada y en las cosas como se han producido y todas estas cosas, se me ocurren varias reflexiones. Una, que si todo es tan previsible como parece que era, y que yo creo que es una palabra que ha usado casi todo el mundo que ha hablado antes que yo, todo es previsible, como era previsible que ganara el Partido Popular, como era previsible que Gallardón se marchara al gobierno si ganaba el Partido Popular, como era previsible que Ana Botella fuera a la alcaldía de Madrid si se marchaba Ruiz Gallardón. Pues, hombre, se me ocurre que... ¿Por qué no fue ella de cabeza de cartel? Y se me ocurre que puede ser por dos cosas. Una, porque el propio partido no se fiaba de ella como cabecera de cartel. El propio partido, porque era una decisión del partido, no de nadie más. Y otra es que el propio Gallardón dijo, sí, pero por si acaso.
Que Gallardón no se fiara de...
No se fiara de que después iba a ser o iba a dejar de ser. En cualquier caso, nada... Parece que en ninguna de las reflexiones parece que el objetivo prioritario sean los ciudadanos. Pero bueno, dicho eso, hombre, que ya haya hecho un discurso correcto, pues solo faltaba. Me imagino que se lo ha trabajado, como es lógico, ella con los asesores, y no sé, ¿ha leído o no?
Sí, ha leído, pero sí. también ha improvisado alguna parte, bueno, ¿no?
Pues eso, quiere decir que bien, que me parece razonable. A mí el problema, mi problema, no es exactamente Ana Botella, es el ideario político que representa. Desde muchos puntos de vista, uno que hoy ha dicho en el discurso, y otro por cosas que han ido configurando su estereotipo, pero que sin duda nos han dado una idea de cuál es su bagaje político y cuáles son sus tendencias. Otra cosa que también pues se ha dicho como importante, se ha valorado mucho, es que por primera vez llega una mujer a la alcaldía de Madrid. Pues sí, yo tengo que decir que sí, pero vamos, que sí, porque es obvio y es evidente, pero... también tengo que decir que para mí no deja de ser una anécdota. ¿Por qué? Pues porque hay mujeres como la propia Ana Botella, que tiene dicho, y escrito en algún sitio, lo he leído yo precisamente pues estos días, que ella esto de la igualdad entre los hombres y las mujeres le parece muy bien, pero que lo de la acción positiva como que no lo ve. O sea, solamente se puede transformar la sociedad si tienes un diagnóstico bien hecho y piensas que hay cosas que cambiar.
Yo creo que para las feministas es muy triste, para que nos vamos a engañar.
Hoy, entre esto, ¿no?, que forma parte de ese bagaje, y la ministra de Sanidad, aunque no sea orden del día, a la que parece que lo de menos son las palabras, porque lo importante es lo que piense hacer, hombre, yo estoy muy preocupada porque, bueno, llevamos en esta lucha muchísimo tiempo, hemos iniciado un camino de transformación y se nos puede venir abajo, y desde luego lo que se crea en mucho tiempo se descrea en tres minutos. Eso es así de claro.
No, y luego es una gran paradoja, ¿no?, que llega por primera vez a la alcaldía de Madrid una mujer, Con lo cual sería un hecho bueno de normalidad y para alegrarnos, ¿no? Sin embargo, llega a la alcaldía de Madrid por primera vez una mujer gracias a las feministas, porque obviamente si tenemos derecho al voto es gracias a las sufragistas, y si las mujeres estamos participando y ampliando nuestros derechos es gracias a las feministas. Y sin embargo, quienes llegan son mujeres que precisamente rechazan, cuestionan y tienen un ideario político contrario, ¿no?, a la igualdad de forma transversal, porque enlazando con lo que hablábamos antes, no hay nada más dañino para la mayoría de las mujeres que las medidas liberalizadoras y el adelgazamiento del estado del bienestar, ¿no?, que eso siempre tiene una repercusión directa en primer lugar para las mujeres. Entonces es la gran paradoja que expresa un poco el momento confuso, ¿no?, en el que vivimos.
Que también me preocupa mucho, porque me parece que forma parte de la estructura social, es el monopolio ideológico que pretenden tener sobre el tema de la familia. A mí eso me preocupa muchísimo porque uh-huh. Te digo que forma parte actual de la estructura social, y cuando se dice que la familia está en crisis, precisamente la familia que está en crisis es la convencional, es la tradicional. Las otras familias todavía no han tenido tiempo de estar en crisis.
Sara, reconducir al capítulo más político, los cambios que pueden producirse, lo comentábamos en la entrevista con Ángel Pérez en el ayuntamiento. Si se va finalmente Juan Bravo, lógicamente ahí Ana Botella está perdiendo, digamos que el libro de instrucciones de la parte económica del ayuntamiento, es la persona que mejor controla las cuentas municipales ahora mismo. Es decir, va a tener que buscar un recambio y no va a ser fácil. Sí. Hay muchas dudas. Por ejemplo, Manuel Cobo, se da por hecho que en algún momento se va a marchar al gobierno, bien con Gallardón o bien a otro lugar. Está claro que, o parece bastante claro, o se perfila así, que Juan Bravo se va a marchar también. Las herramientas, los elementos del equipo actual de Gallardón que se queden van a ser muy importantes, y también van a dejar más o menos puestos para que Ana Botella pueda configurar su propio equipo, y ahí sí se puede marcar un punto de inflexión o un cambio de tendencia, ¿no?
Hombre, la pérdida de Juan Bravo, que es la que parece hoy por hoy más segura y más inmediata, es una gran pérdida, porque él tiene todo el ayuntamiento en la cabeza. Pero también hay que reconocer el trabajo que ha hecho, y entre su trabajo está un plan económico-financiero que deja prácticamente hechos los presupuestos de los próximos 4 años. Es decir, hay mucha parte del trabajo que ya está adelantado. Las bases, digamos que la hoja de ruta la tiene ya marcada y realizada por parte de Juan Bravo. El resto de salidas, vamos a ver cuántas son al final, porque no parece que estén todos los que sean. Entonces vamos a ver cuántas personas se van al final. Y en cualquier caso, Ana Botella cuenta dentro del ayuntamiento con gente que hasta ahora tal vez no haya tenido demasiado juego, porque han sido a lo mejor presidentes de juntas, han estado un poco más apartados, uh-huh. pero gente que es valiosa, que tiene experiencia municipal y con la que va a poder contar en este momento, aparte de los que vengan de fuera, que también tiene un margen para meter a gente de fuera.
Que decías que están los deberes económicos hechos en 4 años, tal vez por eso ella en su discurso ha avanzado que en el 2016 esta uh-huh. deuda de más de 6.000 millones de euros que tiene el Ayuntamiento de Madrid quedará reducida a la mitad, a
3.000 euros.
Y bueno,
3.000 euros, ojalá.
3.000 millones de euros. Y viendo cómo está la situación económica y viendo desde dónde se recorta, pues yo creo que podemos hacernos una idea de por dónde va a venir ese ahorro. Eso por un lado. Y ha habido un asunto que, aunque no ella lo ha mencionado al final del discurso y no ha salido, si se quiere, muy públicamente, pero vamos a comentarlo, es que ha solicitado a todos los grupos políticos, incluyendo al suyo propio, ella por lo menos tiene esa voluntad de sacar adelante por lo que es en el Ayuntamiento de Madrid el Parto de los Montes, que es uh-huh. el futuro Plan General de Ordenación Urbana que lleva...
¿Eso cuánto tiempo lleva encallado?
Yo creo que debe llevar pues como 20 años o 15, ¿verdad?
Uh-huh. Sara, el último Plan General de Ordenación Urbana es el año 97.
No, 97, o sea, fijaros. Bueno. Y bueno, quieren sacarlo adelante ahí sin duda alguna cuando se supere la crisis como buen Plan General de Ordenación Urbana, pues atención inmobiliarios, oportunidades de negocio.
Pero
eso es evidente,
que ella,
¿no?
Es verdad que ya ha hecho mucho hincapié en que todos los grupos participen, en que todo el mundo dé su opinión. Vamos a ver si luego esto pasa de las palabras, claro. Obviamente que
ella sí ha dicho que quería que por lo menos cuando termine esta legislatura, que quedan 3 años y medio, ese Plan General de Ordenación Urbana tiene que estar aprobado.
Nuria, muy breve.
Sí, no es por llevar la contraria, que estamos en Navidad, ni por incorrer, pero digo yo, ¿por qué es tan importante y nos da tanta pena y es una pérdida tan valiosa Juan Bravo, que es el responsable de las finanzas del ayuntamiento más endeudado de toda España?
Yo, si quieres, te respondo. Vamos a ver, es que él no se ha gastado el dinero personalmente, que según lo has dicho parece que se ha ido de cañas hasta los 1.000 millones. es el responsable. Él es el responsable de organizar la manera de pagar todos los gastos que alguien por encima de él, que ha sido el alcalde, ha tomado la decisión política de que se realicen.
Bueno, pero no,
y en este momento,
pero no es un funcionario a las órdenes de un alcalde, es una persona que forma parte de un equipo.
Sí, sí, pero su cometido no era determinar en qué iba el gasto, sino cómo se pagaba ese gasto. Alguien toma la decisión de hacer el gasto y él luego buscaba la manera de pagar. Y de momento se está pagando todo, aquí no se ha cortado la luz y no se está despidiendo a nadie.
Yo creo que por primera
en otros ayuntamientos
no ocurre
eso.
Oye, está bien esto, de eso se trata también a veces. A ver, otra de las reflexiones de Botella. Hemos hablado de muchas cuestiones económicas, pero hay una que nos toca más a los madrileños, al sentimiento, al corazón, y es esta.
Ocupa un lugar importante el esfuerzo de Madrid para ser sede olímpica, un compromiso que renovamos con vistas a los Juegos de 2020. Para cumplirlo no es necesario ningún nuevo gasto hasta conocer la decisión del Comité Olímpico Internacional, porque ya hemos construido el 80% de las infraestructuras necesarias.
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha escuchado ya la nueva alcaldesa de Madrid. Yo no sé si desde el COE respiran ustedes más tranquilos ahora.
Bueno, yo creo que igual de tranquilos. Era un proyecto no del alcalde, sino que era un proyecto del ayuntamiento, y no podemos olvidar el papel tan importante que jugaba la nueva alcaldesa. Entonces yo estoy tranquilo igual que estaba antes. O sea, no creo que haya grandes cambios porque hay un cambio de alcalde.
Tampoco le preocupa demasiado ese mensaje de austeridad, ¿no? Es decir, al final es cierto que buena parte de las infraestructuras del proyecto olímpico madrileño están, si no terminadas, prácticamente terminadas, que nos sirve todo el material que hemos hecho en las anteriores intentonas, en los tres intentos anteriores. Por tanto, en principio tampoco parece que haya que hacer grandes inversiones, y además que la crisis económica también afectaría más o menos de forma parecida al resto de candidaturas, ¿no?
No, yo creo que más que hablar de austeridad hay que hablar de sentido común. Nosotros tenemos una candidatura que, gracias a Dios, más del 80%, por repetir el número que ha dicho Ana, están de los sitios o de las instalaciones deportivas en las que se celebran las pruebas, están terminadas, en fase de terminación. Gastar ahora mismo un euro en ladrillo sería una auténtica barbaridad. Nosotros, nuestra fortaleza es lo construido, y nuestra fortaleza es el nivel del deporte español y el nivel de organización del deporte español, con lo cual creo que debemos de ser conscientes de cuál es nuestra situación económica, y que ahora lo que toca de inversión es inversión en vender, en el buen sentido de la palabra, la candidatura, no de construir más, porque nosotros ya tenemos una candidatura que es la que más construcción realizada tiene, las seis que se presentan, ¿no?
¿Ha hablado ya con Ana Botella, con la nueva alcaldesa? No sé si tiene un trato fluido con ella.
He hablado antes de su elección y espero hablar en los próximos días. Hoy no era el día apropiado, y bueno, le deseo lo mejor. Sabe que cuenta no solo con nuestro apoyo, sino con nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestro cariño, y que le vamos a ayudar y a colaborar con ella en todo lo que considero oportuno, porque creo que la candidatura es un proyecto tan importante que debemos de estar todos ahí apoyando, además sin fisuras.
Sabemos, por tanto, que va a ser una candidatura austera. Nosotros, vamos, somos firmes defensores de Madrid, del Madrid Olímpico. Esta vez va a ser que sí, pero como no decidimos aquí la radio nosotros, no se lo pregunto, ¿qué tal vamos de preparados para este próximo examen, para el examen del año que viene?
Tenemos que estar preparados. Lo que sí es muy importante es que yo creo que la elección de una ciudad tiene dos partes. Una es la parte deportiva, que nosotros cumplimos y cumplimos muy bien. Ahí está no nuestra palabra, sino el propio informe de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional, tanto para los Juegos para el 12 como para el 16. Pero luego tiene la segunda parte, la parte que es la que juega en la votación, tiene un papel muy importante. Es que nosotros necesitamos que el país haya mejorado su imagen, no política, sino económica. Es decir, no podemos estar con un país en crisis y optar al mayor evento que se puede organizar, que son los Juegos Olímpicos. Necesitamos tener una estabilidad que en este momento estamos, espero, deseo y ojalá sea así, estamos en el camino de recuperarla, ¿no? Entonces nosotros necesitamos mucho más condicionantes que los solamente deportivos. Dicho eso, creo que esta es nuestra oportunidad, creo que este es nuestro momento, y creo que nosotros tenemos que explicarle a todos los miembros del Comité Olímpico Internacional que en un momento de crisis económica, no para España sino para todo el mundo, la que menos tiene que construir es Madrid, la que menos inversión tiene que hacer es Madrid, porque el tema deportivo, en cuanto a resultados, en cuanto a nivel de deportistas, en cuanto a capacidad organizativa, España está en el primer lugar, hables con quien hables del movimiento olímpico, ¿no?
A nivel del nuevo gobierno de Mariano Rajoy, ya sé que es pronto porque se acaba de designar prácticamente el nuevo ejecutivo, pero ¿han mantenido ya algún tipo de contactos? ¿Han pulsado la sensación?
No, yo creo que no, aún no están hechos los nombramientos. No hay secretario de Estado para el deporte, y yo creo que lleva muy poco tiempo el ministro, que tiene que estar todo asentado, y que hay tiempo para que podamos tener una reunión pensando todos en el futuro del deporte español. Para hablar del deporte español, en mi opinión, es hablar de un mayor factor de integración social que existe, el mayor factor de cohesión. Es decir, yo creo que hoy el deporte español no son solo los resultados, que son espectaculares, sino que tiene una importancia social como no ha tenido en la vida. Entonces creo que hay que dejar un poco de tiempo, que los ministros, todos los ministros, hayan nombrado a sus equipos y luego tener unas conversaciones tranquilas, porque el resultado de esas reuniones tiene que ser muy importante para el futuro, no solo del deporte español, sino para el futuro de España.
Alejandro Blanco, como siempre, ha sido un placer charlar con usted aquí en la Ventana de Madrid. Mucha suerte, mucho ánimo y, por supuesto, como digo siempre, cuenta con todo el apoyo de la cadena SER, de la cadena SER en Madrid sobre todo, porque algunos tenemos muchas ganas de ver por fin un Madrid olímpico después de tantos intentos, ¿no?
Espero que lo veamos, lo disfrutemos y gracias por vuestro apoyo, porque sin vuestro apoyo el conseguir la candidatura es imposible. Gracias de verdad y espero que este camino, que es un camino largo, es un camino difícil, al final tenga un éxito impresionante para el deporte español y, repito, para todos nosotros.
Venga, un abrazo, buenas tardes.
Gracias a vosotros, amigos.
Decía Alejandro Blanco que hay 6 ciudades candidatas, ¿no?, a la organización de esos Juegos Olímpicos del 2020. Ya podemos decir que hay una de esas 6 que se va a caer, se van a quedar en 5 en la primera ronda, que va a ser Azerbaiyán, su capital Bakú. Bueno, pues esta república caucásica no parece que pues reúna los requisitos ni siquiera en el primer round, pues para que pueda pasar ese filtro. Así que se quedaría, después de esa reunión, que es dentro de unos meses, en creo que en 4 o 5 meses, ¿no?, la primera reunión, se quedaría esas 6 capitales reducidas a 5.
En el próximo corte está claro que Madrid tiene que producirse una catástrofe, va a pasar, está clarísimo además, claro, yo es que en esto soy bastante subjetivo, ya aviso, es decir, igual que ha habido en esta mesa de debate, y sé que alguno lo vais a sacar, ha habido mucha gente que ha cuestionado si se debe o no realizar un tipo de inversión ahora mismo en un momento de crisis. Lo que está claro es que Madrid se lo merece, Madrid ha luchado por este objetivo durante muchas ocasiones, tiene las infraestructuras prácticamente realizadas, nos va a costar muy poco y creo que los beneficios que ofrecen unos Juegos Olímpicos a día de hoy para una ciudad como Madrid, que va a enfrentarse, si finalmente se conceden, a un cambio importante, sobre todo a unos ingresos y una actividad que necesita, creo que no puede, vamos, ponerse en duda que ese proyecto tiene que salir adelante sí o sí, pero vamos, que estoy dispuesto a escuchar críticas, o sea que, a ver, Nuria, que te veo poco olímpica o poco a favor de esa cita olímpica en Madrid, no sé si por los atascos o por el lío que se puede montar aquí.
No, he estado mucho más en contra. Ahora
es cierto, esto yo lo he comprobado.
Cada vez estoy más a favor, precisamente por lo que dices, ¿no? Porque creo que Madrid, es obvio lo que pensamos todos, ¿no?, que Madrid necesita actividad económica y lo necesita. Ahora bien, me pasa lo mismo con esa parte del discurso de la nueva alcaldesa que me pasaba con Juan Bravo. Oír a la alcaldesa hablar de austeridad es como una broma, y me estaba acordando de lo que está de esta mañana, cuando tanto el rey como el presidente del Congreso apelaban a todos los diputados y los senadores a ser ejemplo y a reforzar la confianza en los ciudadanos en las instituciones. Yo creo que esa falta de confianza en las instituciones viene por las mentiras, ¿no?, o por la, para no decirlo con una palabra tan gruesa, por la falta de credibilidad. Entonces me pasa lo mismo. La nueva alcaldesa ha sido la número 2 de un ayuntamiento absolutamente despilfarrador, ¿no? Entonces mi sonrisa no era tanto en contra del olimpismo, que no, sino a esos discursos tan bien escritos, tan bien leídos, que sin embargo son tan difíciles de creer.
Enriqueta.
A mí me pasa un poco lo mismo. No es, no tengo criterio económico suficiente como para decir que no fuera conveniente. Es más, creo que o se mueven los mimbres de la economía por todos los resquicios que sea posible, o vamos a ver mal, quiero decir, nos vamos a ver mal. Ahí me parece que tanto recorte, no hablo solamente recorte de prestaciones, sino tanto recorte de personal, al final es, por ejemplo, en el tema de funcionarios, con las horas que no tendrán tanto que ver con que haya menos funcionarios, pero sí con que no se recoloquen los interinos, etcétera. Todo esto es una pescadilla que se mueve la cola. Al final deja un estancamiento porque produce una retracción de la demanda terrible y además una sensación espantosa de estar en una situación absolutamente insoslayable. Así que yo ahora, cualquier cosa que suponga una inversión, por mínima que sea, y que cree un puesto de trabajo en condiciones, de los de no en condiciones hablaremos otro día, Javier.
Sí.
Pero, bien, Puedo estar de acuerdo, me puede parecer que podíamos ir por otros sitios, pero me parece bien, ¿no?
Vamos a del Tajo Olímpico.
Yo es que soy muy partidaria. Yo soy muy partidaria. A mí me parece que, bueno, que Madrid recibiera los Juegos sería estupendo para la ciudad, sería la mejor campaña de promoción. Simplemente participar las otras dos veces como candidatas, a mí me parece que a Madrid le ha supuesto subir varios puntos, varios enteros a nivel internacional en conocimiento y, bueno, en un montón de factores. Y me da bastante miedo una candidatura en concreto, que es la de Doha. Porque, bueno, cierto, en Qatar hay mucho dinero.
Sí, sí.
No me parece el sitio ideal para
celebrar. Y además, mucho interés en llevar a cabo una proyección internacional.
No me parece el sitio ideal para celebrar unos Juegos Olímpicos de verano, aunque sea en octubre, como ellos proponen, pero me parece muy peligrosa.
A ver, os levanto un poquito el ánimo. Bueno, ya sabéis que fue una de las herencias de Gallardón. Ahí le tenemos, el proyecto Madrid-Río. Bueno, pues aparece en la portada del New York Times. Esta vez, además, no salimos para mal. Salimos porque, según este diario, Madrid-Río es un modelo en el que deberían fijarse otras ciudades del mundo, incluida Nueva York. Y como somos así, creemos en el Madrid Olímpico y además, bueno, en el fondo esto es que nos hace ilusión, pues le hemos pedido a Javier del Pino que nos cuente lo que dicen de nosotros en la prensa norteamericana. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Está en la portada del New York Times de hoy, ocupa buena parte de la página, con una fotografía a tres columnas se convierte en la noticia en la mejor campaña publicitaria con la que podría haber soñado el Ayuntamiento de Madrid. El titular dice: en el corazón de Madrid florece un parque donde había una carretera. Describe Madrid Río como el parque que ha transformado por completo toda una zona que estaba casi abandonada. El parque rejuvenece el río, escribe Michael Kimmelman, y al hacerlo consigue entrelazar barrios que la carretera había cortado y había separado del centro de la ciudad. Menciona como referente de la idea el embarcadero de San Francisco, construido en el 89 para reparar los daños del terremoto en la bahía que destruyó una carretera ahora desaparecida. Habla de Seúl, de Boston, pero habla sobre todo de Madrid como el ejemplo de cómo esconder los coches, cómo tapar una carretera y cómo convertir el gris del tráfico y el humo en el verde de un parque en el que hay personas mayores que pasean, dice, niños que juegan y gente que hace deporte. Madrid Río es un proyecto audaz que trae a la mente el diseño original de Nueva York sobre barrios que en los años 70 parecían arrancados de la ciudad, dice el artículo, lugares que para los turistas antes ni siquiera existían. El New York Times no esconde el precio del proyecto y cómo la factura ha creado un agujero presupuestario en el ayuntamiento, pero Madrid Río, dice el periódico, es un ejemplo de una nueva cultura política según la cual el servicio público no ha de ser rentable, sino que es un fin en sí mismo.
¿Qué queréis que os diga? A mí me ha hecho ilusión ver Madrid Río en la portada del New York Times y no estoy haciendo méritos para que Ana Botella me nombre delegado de nada, aviso, ¿eh? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Dos minutos y estamos de vuelta y hablamos de más cuestiones de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Amarras, nuevo restaurante en Alcobendas. Ven a disfrutar en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Zonas verdes, gran terraza. Disfruta de los mejores productos de tierra y mar de Galicia. Amarras Restaurante, añade más sabor a tu vida. Paseo Fuente Lucha, junto al parque. Alcobendas, 91-827-8419 o en www.amarras.net.
Aquasec, tratamientos definitivos contra la humedad. ¿Cansado de las antiestéticas manchas? ¿Problemas de asma o bronquitis? La humedad es insana y pintar no soluciona el problema. Erradíquelo de raíz con Aquasec. Nuestros profesionales localizan la causa y eliminan el problema desde su origen. Con tratamientos específicos, localizados y garantizados. Pida un diagnóstico completo y gratuito. 902-922-352. 902-922-352. aquasec.com.
Perdón, para ir a la playa.
Pero si estás en Segovia.
¿Cómo?
Deberías haberte comprado Toyota Auris.
Sí, deberías haberte comprado un Toyota Auris con navegador integrado de serie, radio CD MP3 con USB, climatizador Bizona, control de crucero, Bluetooth integrado y mucho más por solo 14.750 euros. Toyota Auris, totalmente equipado, totalmente recomendado.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
SerMadridNorte.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.000 vídeos en YouTube.
3.000 tweets.
7.000 publicaciones en Facebook.
86.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La cadena SER te invita a pasar una Nochevieja muy especial. Si aún no tienes planes, esta es tu oportunidad. Puedes disfrutar de la última ocasión de ver Zarcana en España, el último espectáculo del Circo del Sol. Hay que enviar la palabra circo al 25014 y puedes conseguir dos entradas para esta última función de Zarcana en España el próximo 31 de diciembre a las 10 de la noche. Vas a disfrutar de una función única y diferente porque es Nochevieja, con lo cual vas a tener cotillón, cava y las uvas de la suerte. No te pierdas la última oportunidad de disfrutar de ese espectáculo del Circo del Sol y envía circo al 25014. El coste del mensaje es de 1,42 € impuestos incluidos y despide el año con el Circo del Sol.
Esto, Nuria, lo puedo contar, lo de la bici, ¿o no? ¿O esto se debe quedar para las intimidades de las desconexiones de publicidad?
Puedes.
¿Se puede contar? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo?
Venga, no,
cuéntalo tú, venga. Que es una experiencia personal.
Venga, lo cuento. No, es que tengo que reconocer que gracias a Madrid Río yo he vuelto a coger la bici después de 20 años. O sea que...
Bueno, está bien, ¿no ves? Alguno ha cogido una insolación, me han dicho, porque allí cuando cae en verano cae de verdad, además. Pero bueno,
está bonito.
Que el proyecto ha quedado bien y que, sí, y que se ha recuperado una parte importante de la ciudad. A ver, que nos queda muy poquito de programa, pero no me resisto a preguntaros por alguna de las cuestiones, por otra de las cuestiones del día. Hoy ha habido de nuevo follón en la Asamblea. Bueno, más que follón, lo que ha habido es una nueva reacción de los sindicatos muy preocupados por la aprobación ya, ahora sí, de esa ley de acompañamiento a los presupuestos en la que la Comunidad de Madrid ha metido la ampliación de la semana laboral de los funcionarios. Prácticamente la mayoría de funcionarios van a ver cómo cada semana tendrán que trabajar 2 horas y media más. A partir de aquí hay bastante lío laboral porque los sindicatos prometen ya pues un año 2012 bastante calentito, bastante intenso en la calle, porque no están de acuerdo y, por supuesto, además denuncian que con esta medida se va a poner en juego bastantes puestos de trabajo de por ejemplo, de muchos interinos en el campo de la sanidad. Se hablaba incluso, son unas primeras estimaciones, de 4.000 personas que podrían acabar en la calle con ampliación de estos horarios laborales. No sé cómo lo veis. Incluso el PSOE ya ha dicho que va a estudiar si legalmente esto puede ser inconstitucional o no. No descarta incluso llevarlo a la ventanilla del Constitucional. Os pido una valoración bastante rápida, porque me temo que de este asunto vamos a tener que hablar mucho durante los próximos meses.
Pues si queréis empiezo yo. A mí, por razones que ya he dicho antes, pero que hay otras muchas más, yo no sé si es inconstitucional o no, pero lo que sí que es cierto es que afecta a las condiciones de trabajo, y las condiciones de trabajo son en parte pactadas. Los presupuestos sí que fijan los sueldos, y ahí sí que ya se ha decidido o se ha dictaminado que no es anticonstitucional ni siquiera las bajadas, porque dependen de los presupuestos que aprueban las cámaras. Pero la modificación de las condiciones de trabajo no soy tan segura, y en cualquier caso, volver a hacerlo otra vez, aunque se repita hasta la saciedad que lo que quieren son políticas de acuerdo, sin contar con los sindicatos, me vuelve a parecer una ironía tremenda, ¿no? O sea, no se puede estar diciendo continuamente que lo que se busca es, desde cada persona que habla en política desde hoy, que son todos del Partido Popular, además, dice que todas las políticas han de hacerse con políticas de acuerdo, y luego se saltan el acuerdo más elemental y el constitucionalmente previsto, que es el acuerdo con los agentes sociales. Pues chico, yo...
Sí, yo, por ser muy rápida, hoy cuando estaba leyendo y pensando en lo que estaba ocurriendo a lo largo del día, he recuperado de la estantería el libro de Bauman, no sé si lo conocéis, el de Tiempos Líquidos, y creo que es de obligada relectura en este momento, ¿no?
Además, como estamos en época de regalos, pues mira, lo mismo se lo puede regalar a alguien, no sé.
Pues sí, es muy recomendable, sobre todo porque te da cierta cordura, ¿no? Y te hace no sentirte ni marciana ni loca, ¿no? Cuando Bauman explica algo que viene muy a cuento hoy, eso de que en los tiempos en los que vivimos el olvido es la condición del éxito, ¿no? Y que las promesas hechas no tienen ninguna importancia, porque lo importante en estos tiempos es ser flexibles y cambiar y olvidarse las lealtades y los compromisos, y además sin remordimientos, ¿no? Entonces, bueno, recomendado para, como dije, para el regalo de Reyes.
Bauman.
Enlazando con lo que dices tú, es curioso una reflexión que me hacía yo el otro día. En el último mes, el gobierno Esperanza Aguirre ha tirado abajo 3 de las principales medidas que puso en marcha Ruiz Gallardón cuando era presidente de la comunidad. Una, las 35 horas semanales para los funcionarios. Otra, la narcosala, que Gallardón puso en marcha y ella ha estado abajo. Y la tercera ha sido la liberalización del horario de venta de alcohol, que va a dinamitar la ley del botellón. Me parece una cosa curiosa. En un mes, ¿cómo se puede olvidar lo que se prometió, lo que se puso en marcha y cambiarlo completamente?
Bueno, pues, oye, qué poquito queda ya para que termine el año. Yo no sé si esto, en fin, si merece la pena o no coger una urna como qué clásica la urna, no pegaba nada. ¿La habéis visto la urna de esta mañana? Que demasiado clásica para un salón de pleno, está moderno. Esta se la habían traído, de la Plaza de la Villa, claro.
De la Plaza de la Villa no tendrán
otra cosa. Esos bordes dorados y tal. Bueno, en fin, oye, se agradece que no había crucifijos ni nada, ningún símbolo lo religioso allí presente en el salón de plenos. Digo, como estamos en los últimos días ya, pues en fin, uno cada uno que meta en una urna sus deseos. Yo lo que os digo es que todo vaya bien, que 2012 arranque más o menos bien, aunque promete, ya aviso, y que lo contemos y que estemos aquí para contarlo. Que un feliz año a las tres y que gracias por venir.
Una tarde más aquí a la ventana.
Nos vamos a marchar con la música de Amaral. Amaral está actuando ahora mismo en la FNAC, dentro del FNAC Music Festival. A las 6:30 ha comenzado esta cita musical que reúne en el Palacio de los Deportes a grupos como Love of Lesbian, Cristina Rosenbinge o Iván Ferreiro.
De la casa que la vio nacer hacia los salvajes.
Y mañana más Ventana de Madrid, afinando ya lo de las uvas, el reloj y esas cosas que son tradición. Mañana más a las 7:00 aquí en las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Adiós.